Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con el profesor Jorge Insulza Contardo. Él es profesor titular, director del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Tiene más de 25 años de experiencia en investigación y en diseño arquitectónico y urbano, planificación estratégica, políticas y planes reguladores de nivel regional y local. Ha logrado un total de 75 publicaciones, dentro de las cuales se contemplan 31 artículos UOS, Ex Easy y O Scopus, 4 libros como coeditor principal, 27 capítulos de libro y 13 publicaciones para congresos y editoriales para revistas de urbanismo. Ha realizado proyectos de investigación sobre regeneración urbana y gentrificación en el contexto de procesos de reconstrucción post-desastres naturales, con especial énfasis en América Latina, para la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Universidad de Chile. Es investigador asociado en el Grupo de Investigación de Urbanismo Global de la Universidad de Manchester, Inglaterra, con investigación sobre políticas urbanas post-desastres y gentrificación, otorgada por la Fundación de Estudios Urbanos Reino Unido del 2013 y en un equipo internacional del Instituto de Consumo Sostenible desde el año 2008 al 2009. Ha sido docente en el Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad del Biobío, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el Departamento de Planificación de la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Como profesional, trabajó en la elaboración de planes reguladores comunales para la Municipalidad Recoleta de Quilicura y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en Chile. Muchas gracias, Jorge, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Max. A usted es un honor y siempre es un agrado volver a esta radio que quiero tanto.
Muy bien. Bueno, el tema para nuestros auditores que convoca o le da sentido a esta invitación a Jorge es el trabajo que está llevando adelante en un proyecto de investigación FONDESIT que se titula Hacia el desarrollo sostenible del territorio en el siglo XXI, escenarios comunales contrastados y criterios normativos de habitabilidad en el Piedemonte de Santiago ante la nueva amenaza sísmica de la falla de San Ramón. Bueno, este es un tremendo título, entonces para introducir a nuestros autores vamos a desglosar su contenido. Y partiendo por lo primero, Jorge, ¿qué se entiende por desarrollo sostenible del territorio en el siglo XXI?
Es un tremendo título. Bueno, los dos son grandes títulos.
Tú lo pusiste.
Sí, eso efectivamente, y nos tenemos que hacer cargo por lo demás. Decir obviamente lo primero que este título forma parte obviamente de un proyecto de investigación que ya tiene una cierta data, porque este es nuestro segundo FONDESIT en este tema. Tuvimos la suerte de terminar un FONDESIT hace el año pasado que duró 3 años y este nuevo tiene... Es el primer año de 3 más, entonces estamos acumulando, bueno, investigación longitudinal, como se llama, que nos tiene muy contentos. Y efectivamente con los colegas, Gabriel Easton, que es un gran geólogo de la Universidad de Chile, Rubén Borochev, ingeniero estructural, y Daniela Smentevich, abogada, que son los co-investigadores de este proyecto, nos pusimos este desafío, hablar de desarrollo sostenible del territorio, porque efectivamente lo que está ocurriendo hoy día es que desde todo lado, desde todo tipo de disciplina, nos estamos emplazando, y yo creo que está bien que lo hagamos, para poder entender, bueno, dónde estamos habitando, qué tipo de modo de vida estamos adquiriendo, y qué queremos para adelante. O sea, qué queremos, como qué desafíos deberíamos asumir en esta manera de habitar el territorio. Yo tengo la sensación que, usando ese concepto, lo sustentable está difícil, cada vez más difícil, porque efectivamente la manera en cómo habitamos el territorio Muchas veces, ¿no es cierto?, lo hacemos de manera casi desde un entusiasmo, ¿cierto?, tener una buena vista a un valle, tener una vista a un cerro, o sea, a un borde costero, pero lamentablemente en esa lógica de vivir, que puede ser muy interesante, que probablemente a todos nos gustaría tener una buena vista, también podemos estar desafiando la misma naturaleza, uh-huh, la naturaleza del suelo, que a lo mejor no siempre la estudiamos tan en profundidad. Y bueno, lo digo de manera responsable. En mi caso, como arquitecto, uno, ¿no es cierto?, hace estudios de localización, mira el entorno, pero no siempre está tan instalado con la discusión, por ejemplo, desde la geología pura, desde la naturaleza del suelo, insisto, de la data del suelo, desde la complejidad que puede tener un suelo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la edificación, cuando uno quiere que esa edificación se haga parte de ese suelo, hay harto que estudiar, hay harto que discutir. Entonces yo creo que el desarrollo sostenible o sustentable, podríamos hablar de los dos conceptos, bien sabemos que en Latinoamérica ya hablamos de los dos, yo me atrevería a decir que tiene que ver con eso, como entender, ¿no es cierto?, cómo habitar y cuáles son los elementos que deberíamos tener en consideración para también habitar de manera apropiada y no sobrecargar el medio, uh-huh, natural con nuestro medio construido, de alguna manera.
Sí, una cosa que deja claro tu comentario es que algo que ya se está hablando hace un tiempo, ¿verdad?, que se han ido difuminando las fronteras entre las disciplinas.
Así es.
Y los problemas son cada vez más interdisciplinarios y no hay otra forma de abordarlos sino es con la concurrencia de esos distintos puntos de vista. Y eso va paradójicamente en contra de la especialización a la que en general tienden las la academia en general, uh-huh, la formación académica. Pero volviendo al punto, ¿qué factores inciden en lograr esos objetivos de sostenibilidad? ¿Cómo?
Claro, bueno, tú dijiste algo que es muy cierto, esta idea de la interdisciplina yo creo que hoy día es indispensable. Si bien probablemente si hoy día tú le preguntas incluso con los colegas que compartimos este proyecto de investigación, lo interesante es que, por ejemplo, Gabriel Easton, insisto, yo le tengo mucho aprecio, además que le tengo mucho un respeto salvaje como un colega, un conocedor del suelo, del Piedemonte Santiago, lo ha estudiado por muchas décadas, mucho más que lo que yo lo he estudiado. Y él, desde la geología, siempre me dice que es muy importante entender la geología, pero justamente para poder transferirla hacia otras disciplinas y poder discutirlas, por ejemplo, desde la política pública, uh-huh, o desde lo que nosotros hacemos desde el urbanismo. Uh-huh. Entonces, dando ese ejemplo, yo me atrevería a decir que justamente el desarrollo sostenible convoca a la interdisciplina. Efectivamente, uno tiene que estar dispuesto que desde su propia vereda, mirar la vereda también, estar de acuerdo que hay otras elementos, ¿no es cierto?, que son basales, que probablemente uno incorpora desde su conocimiento adquirido desde el pregrado, por ejemplo, pero que es muy importante ponerlo a disposición y discutirlo con otros colegas de otras disciplinas de tal forma que al final la sostenibilidad es una conjunción, por así decirlo, de varias disciplinas. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, este concepto, como tú bien sabes, la sostenibilidad la venimos, se viene discutiendo por muchas décadas y hoy día mucho más, por ejemplo, emparejado con la resiliencia, uh-huh, que también es otro concepto interesante que podríamos también discutir, que nos invita cada vez más, ¿no es cierto?, a mirarla de una manera más proactiva, vale decir, ¿no es cierto?, cómo nosotros nos hacemos más sostenibles o nos hacemos más resilientes, de alguna manera, porque en la medida en que uno conoce más su territorio, donde vive su entorno, pero yo insisto, no solamente de la cota cero hacia arriba, uh-huh, sino que de la cota cero hacia abajo, o sea,
es un entorno subterráneo.
Un entorno subterráneo, más que una calicata que hacemos, sí, muchas veces cuando hacemos una fundación o estudiamos, ¿no es cierto?, suelos para hacer fundación de edificios. Yo diría que es más que eso, es entender la naturaleza de este territorio con todo lo que lleva, compone en el fondo, o sea, ¿no es cierto?, el sistema natural que puede estar, ¿no es cierto?, el sistema arbóreo, el tipo de suelo, las pendientes, los tipos de amenazas que pueden generarse de la naturaleza, que el hecho de que existan amenazas, es importante decirlo, yo no encuentro que sea malo que existan amenazas, o sea, a ver, quiero dejarlo muy en claro, no quiero promover la amenaza, pero creo que la amenaza socionatural o que tiene un suelo, una posibilidad de un terremoto que se detone por una falla geológica, yo no veo que sea ese el gran problema. El problema es que nosotros no sepamos de esa información o no estudiemos ese fenómeno, uh-huh. e incluso estudiándolo, igual o desafiemos la naturaleza y nos instalemos sobre uh-huh. ese territorio, por ejemplo, donde hay una falla, que es, uh-huh. que es el caso que estamos evidenciando con el Piemonte Santiago, donde efectivamente hoy día, de las 8 comunas más o menos que forman parte de este Piemonte y que les afecta por el caso de la falla San Ramón, la mayoría de ellas, efectivamente, mucho de su suelo urbano está sobre el área de ruptura que llamamos nosotros el buffer, de estos 300 metros de ancho por 50 metros... por 50 kilómetros, perdón, de extensión, que más o menos lo que tenemos evidenciado que tiene de longitud uh-huh. la falla. Entonces, el problema de la falla en sí, la falla se conoce desde el 1958, se conoce antes del Plan Regulador Intercomunal de Santiago, el PRIS. Uh-huh. La pregunta es, ¿qué ha pasado en todas estas décadas? Y habiendo un cierto conocimiento, a lo mejor al inicio no era tan claro que la falla tenía cierta latencia, uh-huh. se podía detonar, pero ya sabíamos que habían elementos geológicos que eran importantes y que había que resguardar. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hoy en día, a fecha de hoy, estamos sobrecargando un sector de Piemonte que, según mi opinión, debería ser más bien, ¿no es cierto?, una zona de resguardo ecológico, de resguardo natural, para que todos y todas podamos incluso desplazarnos, recorrer, sí. recrearnos sobre él, más que habitarlo necesariamente.
Ahora, un punto. Vamos a llegar a hablar con más detalle de la falla San Ramón que tú has tocado ahora en tu comentario. Pero antes quisiera que nos dijera cuáles son las instituciones en nuestro país que tienen responsabilidad sobre la sostenibilidad.
Uy, una excelente pregunta. Bueno, yo me atrevería a decir que la mayoría de las instituciones, a ver, podríamos hablar, ¿no es cierto? Bueno, desde la línea de los ministerios, si tú piensas, por ejemplo, bueno, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo probablemente es uno de los elementos de las unidades clave, porque efectivamente, como su nombre lo dice, resguarda de alguna forma, ¿no es cierto?, la forma de hacer ciudad. Ahora, yo creo que el tema más álgido hoy día es que uno ya, si tú hablas solamente de ciudad, te puedes quedar incluso constreñido, te quedas acotado a un sector que probablemente uno podría entender una ciudad más, ¿no es cierto?, consistorial o dibujada desde las escuelas de arquitectura que nosotros, la cuadrícula latinoamericana, y yo creo que hoy día hay que hablar justamente del territorio. Entonces, de hecho, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya podría empezar a llamarse Ministerio de Vivienda y del Territorio, uh-huh. o del Urbanismo y el Territorio, ¿no es uh-huh. cierto? Porque efectivamente su labor es en aquellos lugares, como hay colegas también en nuestra universidad que hablan, ¿no es cierto?, de la relación entre la interfaz urbano-rural, por ejemplo. Todos estos lugares donde efectivamente hay ciudad, pero hay otra forma de ciudad, o hay asentamientos humanos que no necesariamente se pueden definir como una ciudad tradicional. Entonces, esos sectores que yo encuentro que son más difíciles, son más complejos, son parte de resguardo de no solamente el Ministerio de Vivienda, sino que, para responder tu pregunta, creo que aquí hay varios ministerios. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente, el de Transporte, yo creo que son muchos. Uh-huh. Y solamente quisiera acotar en eso que lo que sí encuentro interesante que está ocurriendo hoy día, a propósito del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que le acaban uh-huh. de cambiar nombre y ya no es urbano, sino que ahora es territorial, se está buscando justamente una representatividad y la tiene desde sus consejeros y consejeras que son parte de varios de estos ministerios que estamos hablando. Entonces yo creo que de alguna manera, a lo mejor a través del Consejo, uno podría entender que puede haber una figura que de alguna manera responde la pregunta. Tiene que haber un acuerdo interministerial, uh-huh. intersectorial, para poder resguardar, ¿no es cierto?, el desarrollo sostenible.
Y ahora, una cosa que me parece que es evidente, la sostenibilidad pone en tensión en al menos dos aspectos que son incidentes en su desarrollo. Por un lado, es la capacidad técnica del país para solventar la sostenibilidad. Y por otro lado, los intereses privados.
Así es.
¿Cuál es la situación de Chile respecto de esta tensión en este momento?
Bueno, yo diría que es complejo. Yo diría que yo creo que a ver, si uno hace un recuento, ¿no es cierto? Si uno hace una cierta revisión sobre qué es lo que se ha ido gestando en las a través de los años, a través de las décadas, ¿no es cierto?, en temas de desarrollo urbano y territorial, uno podría decir que gran parte de los problemas que tenemos hoy día, que están amparados también en políticas nacionales de desarrollo urbano, recordemos la política del 79, después la del 85, después el 2000 queda derogada, después quedamos sin carta de navegación por unos buenos años y el 2014 se instala una tercera versión. Entonces, tomando esos hitos de política que se supone que hay una manera de pensar, una manera, ¿no es cierto?, de entender el territorio y cómo ordenarlo de alguna manera, cómo resguardarlo y cómo entenderlo en términos de modo de vida, yo creo que gran parte de lo que se gesta del problema nace desde un poco esta visión de política que, si bien puede ser interesante en ciertos conceptos principales, en querer, de hecho habla de la sostenibilidad, habla de la resiliencia, habla del desarrollo equitativo, sin embargo la bajada de esos conceptos, matrices, esas premisas, al territorio justamente depende ya no solamente la política, o sea, la política es un gran paraguas, ¿no es cierto? Pero después vienen todo el paquete, por así decirlo, el grupo de instrumentos de planificación territorial asociados a, por ejemplo, los estudios, ¿no es cierto?, que cada municipio puede hacer, o estudios regionales, o estudios desde la gobernación, que en total deberían comandar una visión, una imagen objetivo, creo yo, para hacerlo más caricaturesco, ¿no es cierto? Deberíamos estar de acuerdo con una maqueta de cómo queremos, ¿no es cierto?, entender el territorio. Y yo creo que esa imagen, esa maqueta, no necesariamente está consensuada. Y aquí, un poco también tratando de responder la pregunta, me atrevería a decir que el sector privado o el sector inmobiliario, sin demonizarlo, porque yo creo que tiene todo el derecho a proponer, ¿no es cierto?, vivienda, pero no necesariamente donde se eligen, por ejemplo, o donde se emiten permisos de edificación, no necesariamente tiene que ver con decisiones de desarrollo sostenible adecuado. Muchas veces se generan por simplemente, ¿no es cierto?, una necesidad de generar proyectos, una necesidad también muchas veces en municipio de capturar ciertas plusvalías, ¿no es cierto?, a través de justamente proyectos inmobiliarios, pero ¿quién resguarda que eso sea adecuado? Yo creo que ese es el grave problema. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, si bien tenemos un grupo desde la Política Nacional de Desarrollo Urbano hasta los instrumentos de planificación territorial que en conjunto podrían entregar una buena imagen objetivo, creo que en la práctica no hay mucho acuerdo sobre qué tipo de ciudad o de territorio queremos habitar. Y ahí se generan de alguna manera ciertas disputas y ciertas tensiones donde yo, ¿no es cierto?, si encuentro un suelo más barato, probablemente voy a insistir con un proyecto inmobiliario más que pensar, por ejemplo, en otra figura del territorio donde a lo mejor podría haber cierto tipo de vivienda con ciertas condiciones y a lo mejor con otro tipo de espacios abiertos, en fin. O sea, creatividad nos sobra, creo yo, en Chile. Creo que somos lo suficientemente creativos. Creo que la academia, las universidades, ¿no es cierto?, en Chile tienen un buen nivel de desarrollo académico y, por lo tanto, los profesionales que salen a la cancha, ¿no es cierto?, a trabajar, yo creo que existe creatividad y existe conocimiento, pero yo creo que no existe tanto el acuerdo entre nosotros, entre los distintos sectores, qué tipo de territorio queremos habitar.
Ahora, solo para traer un caso conocido por, yo creo, la mayoría de los auditores, el famoso deslizamiento de las dunas de Concón. Ahí, desde tu perspectiva y con los antecedentes que conoces, ¿cuál es el diagnóstico de ese fallo, de ese fenómeno?
Lo que pasa es que yo creo que, lamentablemente, lo que ocurre ahí, que yo encuentro que es súper delicado, ¿no es cierto? Pero yo creo que justamente es un ejemplo de por qué no hay que, efectivamente, necesariamente habitar en lugares donde desde estudios, ¿no es cierto?, elaborados de parte de profesionales, ¿no es cierto?, que trabajan sobre, insisto, sobre la geología, sobre la minería, sobre el estudio de suelo, que se generen, ¿no es cierto?, proyectos de esa envergadura. Creo que es justamente lo que estamos hablando. De alguna manera el territorio o el sistema natural, para ser más claro, ¿no es cierto?, como en este caso podría ser, ¿no es cierto?, una duna, tiene sus leyes, tiene su forma de ser, tiene su manera de tiene su manera, ¿no es cierto?, de recorrerlo. Y cuando yo, y si tú miras, por ejemplo, yo creo que eso podría ser un ejercicio para nuestros auditores, ¿no es cierto? Si uno, por ejemplo, le mostrara planimetrías de corte, mostrar la pendiente de esa duna, ver cómo se instalan los edificios, ver la cantidad de ancho que tienen. Yo creo que es interesante empezar a poner como a relucir estos elementos como del diseño urbano en ambientes naturales que son altamente complejos y muy ricos por lo demás. O sea, las dunas yo creo que tienen una carga ecológica y un valor salvajemente importante. Por lo mismo, yo sobrecargarla con volúmenes de edificación me parece que ya es una aberración. Entonces encuentro que lo que nos está pasando efectivamente, y insisto, y ese ha sido un ejemplo bien latente que ha generado mucho debate, pero podríamos recorrer Chile y encontrar muchos lugares donde, en zonas donde hubieron, por ejemplo, crecidas de río, se siguen instalando vivienda y vuelve, ¿no es cierto?, a ocurrir lo mismo. Las lluvias, recordemos, del año pasado fueron salvajes.
Bueno, nos dejaron, ¿te acuerdas el caso del cauce del río que cruza Copiapó?
Exactamente.
Años atrás.
Hay mucho...
Que creo que se ha vuelto a construir. Y lo mismo que pasó en Chaitén.
Absolutamente.
Que también donde hubo toda esa explosión volcánica y la gente ha vuelto a construir ahí.
Así es. O sea, estamos llenos, lamentablemente, de lecciones no aprendidas, creo yo, que nos obligan a ponernos de acuerdo, a tener más conciencia sobre el suelo y a entender que la naturaleza que tenemos... Chile es una maravilla de paisajes. Si uno mira de norte a sur, ¿no es cierto?, la configuración del piedemonte de la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, el valle, la depresión intermedia, o sea, tenemos el borde costero, o sea, tenemos un lujo de geografía y tenemos ollas hidrográficas, ¿no es cierto?, que cruzan transversalmente en todo el sector, en el territorio nacional, que uno... Yo casi como que dan ganas de redibujar el territorio, Max, en el sentido, o sea, sí. Como decir, bueno, partamos desde la naturaleza del suelo, entendamos el territorio y enseguida, ¿no es cierto?, la acción final es dónde instalarnos de la manera más sostenible, pero no al revés como ahora, que yo siento que es acaparamiento de tierra, que es, en el fondo, es crecer por
ahora, crecer. Ahora, la impresión que me va dejando esta conversación desde tus explicaciones es que hay un alto nivel de comprensión del problema y volviendo al ejemplo de Concón, creo que la falla no está en el conocimiento que se tenga o no del problema, sino, nuevamente vuelvo a algo de la pregunta anterior, esa tensión entre la técnica, que sabemos que está controlada, conocida, y los intereses privados.
Exactamente.
Que sobrepasan, yo diría, las normas por uno u otro canal. Porque yo creo, definitivamente, por la información que tengo, ¿verdad?, que ha salido en los medios, que en Concón simplemente se sobrepasaron esas líneas.
Así de simple.
Esas líneas.
Mira, yo permíteme dar un ejemplo que yo lo voy a llevar de nuevo un poco, bueno, en lo que estamos también un poco discutiendo y conversando, compartiendo esta mañana, por ejemplo, con el caso, insisto, del Piemonte Santiago, que conozco más. El hecho que uno se instale o genere un permiso de edificación en un lugar donde hay una falla geológica, en este caso, no es justamente falta, porque hay estudios, y están los estudios suficientes como para decir existe un elemento geológico, tiene cierto tipo, ¿no es cierto?, de condiciones que podrían ser amenazantes para un lugar. Sin embargo, se siguen dando permisos, y eso yo creo que ocurre justamente por lo que tú decías, porque mientras esto no esté instalado, ¿no es cierto?, en la estructura normativa que tenemos en Chile, vale decir, en este caso, si una falla geológica o una duna no está registrada y no está grabada propiamente tal como un elemento importante en un estudio de riesgo de un plan regulador comunal, y por lo tanto tiene inmediatamente un cierto resguardo desde el punto de vista de cómo se norma, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de uso de suelo? ¿Qué elementos, ¿no es cierto?, habría que resguardar? ¿Cuál es el tipo de naturaleza que existe? Mientras no exista eso grabado en un plan regulador, es muy difícil que cambie esta condición y probablemente, lamentablemente, el caso de las dunas se van a seguir repitiendo, yo creo. Mientras no cambie esta manera, porque yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que como que la vida, el territorio nos está entregando una lección de ser mucho más como conscientes sobre qué es lo que tenemos y cuáles son las amenazas que nosotros nos incorporamos como seres humanos. Y ahí está un poco el punto. O sea, yo insisto, tú cuando hemos aprendimos del 2010 con, lamentablemente, con tuvimos muerte, ¿no es cierto?, pérdidas humanas, fue salvaje el caso de Constitución, fue terrible con el caso del tsunami que impactó, uno debería entender que hoy en día la gente conoce mucho su territorio, sabe. Ahora, si uno se vuelve a instalar donde ocurrió un tsunami, quiere decir que ahí hay un factor de riesgo que nosotros también lo estamos instalando, ¿te fijas?
El caso Dichato.
Dichato, por ejemplo.
Es un ejemplo. Bueno, estamos conversando con Jorge Insulza Contardo, arquitecto, director del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos a empezar a habitar. Continuamos conversando con Jorge Insulza, director del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, a propósito de la investigación que lleva a cabo, una investigación Fondesit titulada Hacia el desarrollo sostenible del territorio en el siglo XXI, escenarios comunales contrastados y criterios normativos de habitabilidad en el Piedemonte de Santiago ante la nueva amenaza sísmica de la falla San Ramón. A propósito de este título donde se habla de escenarios comunales, ¿no hay una cierta paradoja en hablar de la sostenibilidad a partir de comunas, que es una división administrativa, política, si el territorio es uno y continuo? ¿Cómo se trata eso?
Muy interesante tu pregunta, Max, porque efectivamente, claro, es complejo. Debemos recordar que, bueno, tenemos ya 16 regiones en Chile. Yo siento que a medida que vamos cortando, por así decirlo, el territorio política administrativamente, yo entiendo que también hay una lógica también de gobernanza entre medio, ¿no es cierto?, que hay que lograr establecer un territorio y administrarlo. Pero cuando tú, por ejemplo, en este caso, lo que tú decías, esto, nosotros le pusimos justamente escenarios comunales contrastados porque sentimos que el Piedemonte, nuevamente un poco hablando de lo que en el bloque anterior sobre la importancia de tener, por ejemplo, cordones montañosos como el que tenemos en Chile, es un lujo en Santiago, ¿no es cierto? La cordillera de los Andes nos brinda muchos elementos positivos que se hacen cada vez más evidentes y necesarios ante los nuevos escenarios de cambio, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en términos de calentamiento global, ¿no es cierto?, en términos de necesidad de sistemas arbóreos que nos ayuden a proteger de alguna manera la calidad de vida. Entonces, claro, efectivamente, en este caso nosotros lo ponemos en el título porque lo que queremos justamente es entender si es posible que las comunas, desde sus distintas lógicas incluso de administración, pueden o no ponerse de acuerdo para poder regular un territorio que es tan complejo, donde además cruza una falla geológica que les afecta a 8 comunas de Santiago.
Claro, pero ahí el acuerdo no debiera venir nuevamente a lo mejor de una instancia superior, tipo Ministerio de la Vivienda,
absolutamente,
o qué sé yo, bueno, Medio Ambiente, etcétera.
Muy de acuerdo, y fíjate que ese justamente es uno de los grandes temas. El gobernador Orrego, hace como ya, si no quiero equivocarme, pero fue un poco más de un año, casi 2 años ya, anunció algo que creo que es muy interesante, muy importante y muy necesario justamente en este tema, sobre la necesidad imperiosa de revisar el Plan Regulador Intercomunal de Santiago, el famoso PRMS, y parte de su revisión, actualización, implica necesariamente la incorporación, por ejemplo, en este caso la falla de San Ramón, en los estudios de riesgos del PRMS. Ahí, con esa acción, de alguna manera está lo que tú estás planteando, Max, porque efectivamente si se logra eso, es un tremendo avance en términos de planificación y de administración del territorio, porque tendría que entenderse que una vez que eso esté aprobado, ese sistema completo pasa, ¿no es cierto?, por una administración metropolitana, donde a su vez cada municipio debería articularse con esa disposición metropolitana. Ahora bien, ese cambio, esa actualización, que tiene todo el sentido para mí, lamentablemente sí podría decir que es muy probable que va a durar varios años en que se ejecute, se lleve a cabo. Porque un proceso, ¿no es cierto?, de planificación, bien sabemos cuando cambiamos planes reguladores o actualizamos, son procesos muy largos. El promedio en Chile son 6 años de lo que se demora en promedio más o menos en las 300 y más comunas que tenemos en Chile 6 años es más o menos el promedio de lo que se demora un plan regulador en aprobarse. Entonces, eso a mí me preocupa un montón. Pensemos ahora en un plan regulador intercomunal o metropolitano, como el caso del PRMS, probablemente pueden ser más de 6 años. La pregunta es, ¿qué hacemos desde ahora? Porque esto está anunciado y yo entiendo que se está trabajando sobre eso y me parece muy bien, pero hoy día es cuando necesitamos también que las comunidades y las comunas con sus respectivas alcaldes y alcaldes, se pongan de acuerdo mientras ocurre lo otro. Porque mientras ocurre un cambio en el plan regulador, yo sigo viviendo y si la falla tiene alguna detonancia ahora, que ojalá no la tenga, aunque hay una probabilidad obviamente de un 3% en los próximos 6 años, según los estudios más de data geológica, ¿qué hacemos con el territorio? ¿Cómo nos movemos? Entonces, dicho de otra manera, lo que nosotros tenemos que lograr, aquí hay como dos dimensiones, yo creo, Max. O sea, está por un lado esta necesidad imperiosa de acordar y articular los instrumentos de planificación y, como tú bien dices, desde la escala justamente mayor, ¿no es cierto?, intercomunal, incluso nacional, y luego las comunas. Pero también, por otro lado, yo siento que están las personas y que yo podría entender que ese es todo nuestro tejido social, ¿no es cierto?, personas que viven ya en este piedemonte y que de alguna manera tienen un conocimiento acumulado bien interesante de lo que es su piedemonte, pero que también están viviendo la latencia posible, ¿no es cierto?, de la amenaza que podría haber una detonación de esta falla. Entonces, yo creo que hay que trabajar en estas dos dimensiones. Por un lado, en términos de política pública, de planificación como tal, pero también en términos de gestión de riesgo, desde justamente lo que se discute mucho, el famoso bottom-up, la teoría desde abajo hacia arriba, en donde las personas, a través de su conocimiento situado y sus acuerdos, en la medida que conocen su territorio, también saben de alguna manera cómo operar en términos, si es que existe, por ejemplo, alguna detonación, en este caso de la falla, por dónde moverse, qué lugares tienen, cómo ellos se pueden coaccionar como comunidad. Entonces, yo creo que lo que nosotros estamos aprendiendo de este proyecto es justamente estas dos dimensiones que son tremendamente importantes. Yo creo que la dimensión de las comunidades cobra un sentido así tremendamente importante en estos temas.
Ahora, esta falla San Ramón, para los que no estén enterados, ¿qué comunas cruza y en qué consiste desde el punto de vista geológico de la falla?
Mira, eso es también interesante, a ver, hemos visto a través de la prensa, ¿no es cierto? Yo creo que si uno hoy día pone en Google falla San Ramón, hay harta información de distinta naturaleza. Y yo lo digo esto que me parece interesante, yo creo que es importante comunicar y transferir información, pero también es importante darle una justa medida. La falla de San Ramón, en términos simples, ¿no es cierto?, es una falla geológica de superficial o cortical, vale decir, es una falla que tiene mucho menos profundidad que las fallas subducionales que están en el Océano Pacífico. Esta falla es una falla que tiene, algunos en los estudios hablan de 12, vamos a decir 15, 16 kilómetros de profundidad. O sea, una falla que está relativamente cerca de nuestra superficie, por así decirlo. Y la otra condición importante es que esta falla está bajito de los pies del piedemonte de la cordillera de los Andes. Entonces, es una falla que de alguna manera, si se detona, por así decirlo, se levanta, llega rápido a la superficie su impacto y por lo tanto levanta ese suelo, ese piedemonte, esa pendiente, en al menos, creemos nosotros, o sea, es lo que está definido, ¿no es cierto?, con estos equipos de famoso estudio LIDAR, que son estudios de alta complejidad donde se hace un levantamiento detallado, ¿no es cierto?, de la falla. La falla, justamente, esta falla geológica tiene 50 kilómetros de extensión, principalmente tomando desde el río Mapocho hasta Pirque, ¿no? Vale decir, las comunas de Vitacura, ¿no es cierto?, Las Condes, La Reina, no me quiero quedar, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y Pirque. Esa es básicamente la longitud que hoy día nosotros tenemos estudiado. Hay obviamente información científica sobre ello, hay publicaciones como tal en artículos de revista indexada sobre cuál es la naturaleza de esta falla. Entonces, con esto lo que quiero decir es que teniendo una falla que tiene 50 kilómetros de longitud con una profundidad que no es más allá de 16 kilómetros de profundidad, la posibilidad de un terremoto obviamente puede ser un tema complejo porque efectivamente es mucha superficie que recorre y en una profundidad que no es tanto, insisto, considerando las fallas que normalmente conocemos que están en el océano, uh-huh. en los océanos. Por lo tanto, es una falla que genera un impacto distinto, una falla que si genera un terremoto, es un terremoto de menor duración, 30 segundos menos, ¿no es cierto?, con un impacto que puede ser un 7.5, un poquito más, donde efectivamente por donde pase podría cortar. Ejemplo en el mundo hay varios, muchos. Bueno, la falla de San Andrés, que siempre uno la hace mención.
En San Francisco, en Estados Unidos.
Exacto. La gran diferencia, por ejemplo, es que esa falla uno la ve, ¿no es cierto? Está, por así decirlo, un poquito como atajo abierto. La falla de San Ramón, ¿no es cierto?, está abajito del cerro, está de alguna manera bajo el suelo, porque el mismo suelo a través del tiempo y con toda la latencia que tiene el suelo. Vamos, entendamos que en Chile todos los días tiembla, ¿no es cierto? Sí. Y en el Piemonte tiembla muchas veces. Lo que pasa es que son temblores de menor intensidad, pero cada uno de esos movimientos lo que hace es que va poniendo más tierra, por así decirlo, sobre la superficie, la pendiente, entonces la falla está bajito. Entonces, el problema de esto, que es súper interesante, cuando uno explica estos temas, nosotros nos ha pasado, personas que viven en el Piemonte, donde está esta área, y esto también es importante decirlo, estos 300 metros que ya lo voy a comentar, de ancho que tiene la falla, las personas dicen, pero ¿dónde está exactamente? Yo la quiero ver. Y de hecho la podemos ver. O sea, Gabriel Easton ha hecho un tremendo esfuerzo desde la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile para justamente generar trincheras, vale decir, con retroexcavadora, ¿no es cierto? Tenemos tres puntos a lo largo de estos 50 kilómetros donde hemos podido, ¿no es cierto?, excavar para tratar de alguna manera, como serían los radiólogos, ¿no es cierto?, tener un escáner de la falla del suelo para poder demostrar que mirando ese suelo excavado, uno podría explicarle a alguien, esta es la data, esta es la falla, esta es la naturaleza del suelo. Entonces eso es muy interesante porque ese es un conocimiento que nosotros queremos de alguna manera con este proyecto transferir de manera positiva, o sea, no generar la alarma o no generar el pánico de lo que significa un terremoto, porque yo creo que en Chile todos y todas hemos vivido muchos terremotos, o la mayoría, por lo tanto esto no es un terremoto tan distinto a lo que hemos vivido si es que se ocurriera, pero lo importante es conocer el suelo. Entonces, esta falla que tiene una lógica distinta de su suelo, a nosotros nos encantaría, por ejemplo, aprovecho de comentarlo, en el Cerro Calán, en Las Condes, tú sabes que está ahí el observatorio de la Universidad de Chile, y además la falla pasa por ahí, pasa por Paul Harris, un poquito más arriba, pasa por todo ese sector. Entonces, ahí de hecho hay una trinchera, hay una excavación donde uno podría ir y mirar la falla. Y de hecho lo hemos hecho en algunos días, incluso en el Día del Patrimonio. Uh-huh. Hicimos un recorrido que resultó muy interesante, y yo ahí invito también a nuestro querido Radio Escucha y a las personas, a nosotros mismos, a los habitantes de esta ciudad, que podamos compartir más esta información como una información abierta, porque en la medida que más conozcamos sobre estos fenómenos, que son finalmente parte de nuestra naturaleza, nos ayuda justamente a todos ponernos de acuerdo de cómo queremos, ¿no es cierto?, generar ciertos resguardos. Lo que se me olvidó solamente en comentarte, Max, que era importante decir, porque también sale mucho en la prensa. Entonces, en resumen, la falla es una falla geológica cortical que tiene profundidad de 6 kilómetros, que tiene una extensión hasta ahora levantada, ¿no es cierto?, con, vamos a decir, mapeada de 50 kilómetros, pero incluso la falla podría tener más de esa longitud. De hecho, hacia lo Barnechea en este momento estamos haciendo algún estudio y hay cierta posibilidad de que la falla siga tenga más extensión. Y lo otro que nosotros siempre hablamos de los 300 metros de ancho, y eso es para que se entienda súper bien, es que la falla tiene una traza, ¿no es cierto? Ustedes la pueden ver en el diario o cuando uno pone falla San Ramón, lo primero que aparece es dibujada una traza que es una traza así como va serpenteando de alguna manera el Piemonte, y esa línea, esa traza, significa que esa es la línea de alguna manera es como un iceberg, ¿no? Yeah. Es como la punta de arriba de la falla, pero hacia abajo obviamente existe una fractura que se extiende en estos 16 kilómetros, pero además de esta línea, nosotros hablamos que esta línea tiene que estar rodeada por un ancho de 300 metros, donde desde la línea de la traza uno dibuja 200 metros hacia la cordillera, hacia el oriente, y 100 metros hacia el poniente. Y esto se hace porque en esos 300 metros se considera desde el punto de vista científico, geológico, que podría haber mayor impacto si es que hubiera una detonación producto de un terremoto. Entonces, vale decir, tenemos una franja, un buffer de 300 metros que deberíamos resguardar mucho más que otras partes del Piemonte.
¿Qué se puede hacer con todo este conocimiento, aparte de ponerse nervioso, sobre todo los que están encima de la falla? Pero esa persona que sabe que pasa por el patio de su casa, o a lo mejor por su dormitorio.
Exacto.
¿Qué hace esa persona, aparte de
tomar
calmante para los nervios?
Yo justamente, el mensaje más importante es, tú bien sabes que el ser humano, mientras más incertidumbre, más bien dicho al contrario, mientras más certidumbre uno tiene, ¿no es cierto?, de alguna manera puede tomar mejores decisiones y el conocimiento se incorpora al ser humano y uno, por lo tanto, puede tomar mejores acciones y decisiones. Esto quiere decir que, ¿qué es lo que necesitamos, de alguna manera? Y digo qué necesitamos porque no es solamente un tema del proyecto de investigación. Nosotros somos académicos, obviamente estamos tratando de hacer todo el esfuerzo de poner a disposición información, pero necesitamos justamente que esta falla se incorpore en la política pública y permee las capas normativas, de manera que la falla se haga parte de la normativa comunal y la normativa intercomunal que tiene Santiago. O sea, dicho de otra manera, la falla tiene que ser parte de un estudio de riesgo y tiene que estar, por lo tanto, normada y por lo mismo debería ser parte de un plano de uso de suelo, por ejemplo, de la comuna de Las Condes, de la comuna de Puente Alto o de otra comuna que forme parte de este sistema por donde pasa la falla San
Pero Ramón. Está bien, pero eso pareciera más mirar hacia el futuro.
Eso tiene un tiempo, eso requiere tiempo.
Pero ¿qué pasa con estas personas que ya construyeron?
Que ya construyeron, claro.
Y entonces, ¿qué es lo que se le puede decir o qué se puede hacer como... Míralo. Para mitigar el impacto, para que tomen resguardos cuando este sismo, este terremoto sobrevenga?
Claro, mira, nosotros lo que nos ocurrió dentro del proyecto, y lo encuentro muy interesante, y yo ahí agradezco también un poco, bueno, la voluntad de las personas, porque tú sabes, cuando uno hace investigaciones, muchas veces, bueno, estamos haciendo encuestas, hoy día llegan encuestas de comuna, a lo mejor a alguno de nuestros radioescuchas le puede llegar una encuesta, probablemente va a llegar hablando de este proyecto Fondesit, y es muy importante, yo creo, la colaboración de las personas para poder justamente transferir y compartir información, vale decir, nosotros hemos entrevistado a muchas personas allá en el Piemonte y nos han dicho justamente, y le preguntamos derechamente, bueno, ¿qué es lo que conoce usted la falla? Le mostramos un plano, ¿usted sabe qué pasa por aquí? Vamos a decir, la traza pasa a 100 metros de su vivienda, o pasa, ¿no es cierto?, a 50 metros de un mall, o pasa a 30 metros de... Entonces, en la medida que uno conoce esa información, eso ya es un acuerdo importante, porque en la medida que si todos sabemos por dónde pasa, lo primero es, ¿no es cierto?, un acuerdo y una imagen objetivo común. Eso es lo importante. Enseguida, ¿no es cierto?, es tremendamente importante la acción que pueden tener los municipios para permitir que las personas que viven en ese lugar transferir información de manera resiliente. Nosotros hablamos de diseño cívico resiliente en el proyecto. Vale decir, en la medida en que las personas saben más por dónde pasa la falla y la traza, van a saber... deberían tener más conocimiento de cómo moverse en caso de un evento. Entonces, si yo, por ejemplo, sé, insisto, que pasa 50 metros la traza y estoy dentro del buffer de los 300 metros que decíamos, bueno, sé que estoy en una zona de mayor preocupación, por así decirlo, que de otra, pero entonces debería empezar a mirar qué tengo en mi entorno. Si sé que hay un área libre más allá y que se puede usar como un área, por ejemplo, de protección de resguardo, o sé que hay una calle que tiene... vamos a decir, 15 metros de ancho y tiene una vereda importante para deslizarme, para poder desplazarme, es mucho mejor que no saber nada de eso, ¿se entiende? Yeah, yeah. Entonces, dicho de otra manera, lo que nosotros estamos tratando que este proyecto de alguna manera permee, se acerque al conocimiento de las personas que viven en el lugar, de manera que sean ellas mismas quienes... de alguna forma vayan acordando su modo operandi, por así decirlo. ¿Te acuerdas en el colegio? Yo siempre me acuerdo cuando chico el famoso plan Daisy, sí, que uno sabía que tenía que meterse debajo de la mesa. Bueno, es un poquito eso, pero ahora ya a un nivel mucho más amplio en territorio. Pero si, insisto, si yo vivo en un condominio y sé que la puerta al acceso a mi condominio, porque hay muchos condominios a propósito en el Piemonte, está a 80 metros y hay una sola salida, y existe un tema y se detona un evento como un terremoto, probablemente más que ir a la puerta del condominio, a lo mejor tendría que pensar en algún lugar más abierto dentro, ¿te fijas? Que un poco lo que nos enseñaban cuando chico, ponerse bajo una viga o buscar, ¿no es cierto?, una zona libre de cables eléctricos o cosas de ese estilo. Entonces, lo que hay que hacer, o sea, yo lo que encuentro interesante es que este tema nos invita a toda una forma de movernos en el territorio, que es un territorio complejo porque tiene pendiente, no es el centro de la ciudad, no se parece necesariamente a una cuadrícula, sino que es mucho más diverso, por así decirlo, heterogéneo el Piemonte. Entonces nos obliga a conocer más con quiénes vivimos cerca, qué zonas abiertas hay o de resguardo. Fíjate que con los chicos y chicas de nuestro gran estudiante de arquitectura que hacemos en el curso de urbanismo, hablamos de estos temas. Y a ellos, como estudiantes de arquitectura, les pedimos que diseñen lugares resilientes, les decimos, espacios. Y entonces ellos entrevistan a personas, van al lugar, miran y nos dicen, por ejemplo, en este lugar hay un patio de un colegio que se podría poner a disposición si hubiera un evento. Se podría, ¿no es cierto?, tener como un lugar de resguardo para una comunidad, por ejemplo, de 6.000 personas. Acá vimos que hay un centro comercial que es complejo, que atocharía, ¿no es cierto?, la cantidad de autos moviéndose en un mismo momento, entonces necesitamos tener otro tipo de vía, hay vías que se podrían abrir, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero decir con esto es que yo creo que esperando que la falla obviamente no se detone tan luego, pero que podría hacerlo, obviamente, yo creo que las personas, mientras más aprendan a mirar su entorno y a conocer con quienes viven, creo que esa es una manera resiliente de adoptar, es una actitud resiliente para poder, ¿no es cierto?, enfrentar estos fenómenos. Y en ese sentido, insisto, y en paralelo, como tú decís, claro, porque los planes reguladores van caminando más lento, creo yo. Y las personas caminamos, de alguna manera, nos movemos más rápido. Entonces, yo creo que hay que hacer esa transferencia, generar esa actividad en las personas.
Ahora, este trabajo que tú ejemplificabas con tus estudiantes, de que ¿no lo han hecho ya las municipalidades, por ejemplo, con sus vecinos?
Yo quiero ser responsable en eso y desconozco si a lo mejor hay acciones más concretas. Me atrevería a decir que de lo que por lo menos nosotros hemos pesquisado un poquito, ¿no es cierto?, desde los años anteriores con el Fondese anterior, que hicimos encuestas, en las preguntas que tú haces, ¿conoce usted la falla? ¿Sabe cómo moverse? ¿Qué parte? Y en las preguntas que tú vas haciendo, yo me atrevería a decir que hay comunidades que sí tienen más conocimiento y entienden más el problema que otras. Lo que no podría decir, y para ser responsable, insisto, es que si efectivamente existe algún plan en particular desde el municipio, me atrevería a decir que eso es menos. Me atrevería a decir que yo le daría más crédito en este momento a las personas que saben cómo moverse y porque además viven el problema latente, entonces de alguna manera establecen sus preocupaciones. Pero como tú muy bien dices, yo creo que el paso siguiente, por ejemplo, estamos muy cerca que pudiesen haber planes, ¿no es cierto?, de generación de moverse dentro de los territorios. Ahora, solamente para agregar un punto, nosotros en este proyecto hemos estado paralelamente trabajando en estos años con ex ONEMI, hoy día SENAPRED, ¿no es cierto? Hoy día cambió nombre, hoy día ya es un servicio, ya no es solamente una oficina. Y SENAPRED, yo sé que ellos están muy preocupados del tema, tienen información de gran calidad sobre lo que es el Piemonte y entiendo que ellos también están pensando en un plan de emergencia para Santiago sobre este tema. Entonces, yo creo que ahí está la otra arista que hablamos. Ahí está, si SENAPRED, tú me preguntabas al principio del programa, ¿qué ente? Bueno, yo no dije, hablé el MIMBU, etcétera, pero no hablé de SENAPRED. Yo podría decir ahora categóricamente, y qué bueno que recordarlo, SENAPRED podría ser un agente de cambio importante porque ellos transfieren información para moverse en territorios con riesgo y además podrían perfectamente coaccionar o articular acciones específicas entre municipios y comunidades que están alojadas en las distintas comunas que forman parte del Piemonte.
Jorge, nos quedan 2 minutos. Y quisiera que no perder la oportunidad de que te refiriera a qué es la Red Académica de Diseño Urbano que tú coordinas. Y hay una serie de publicaciones, creo que ya se han hecho como 13 versiones de esto. Así es. Partieron en el 2011. Entonces, me gustaría que hicieras una breve presentación. Perfecto. Porque el tiempo
muy,
ya
muy breve, sí. Qué ganas de estar mucho más, insisto, agradezco nuevamente el espacio, creo que es muy importante lo que estamos discutiendo, ojalá tuviéramos la posibilidad de, también de discutirlo justamente en las comunas donde estamos, de las cuales están afectadas. Básicamente la Red Académica de Diseño Urbano, como tú bien dices, es una red que se creó hace 13 años. Acabamos de hacer un encuentro, todos los años hacemos un encuentro, que no es otra cosa que un congreso, pero nosotros tosudamente le seguimos llamando encuentro porque nos gusta mucho la idea de encontrarse, de que tenga este formato de interaccionar con distintas universidades que forman el país. Y entonces la red es un consorcio de universidades, por así decirlo, de alguna manera jineteada por la Universidad de Chile, porque lo acuñamos, lo inventamos hace 13 años acá en el Departamento de Urbanismo, pero hoy día es de todo, es de todas las universidades, no quiero dejar ninguna fuera, pero son principalmente universidades regionales, de norte a sur, que discutimos temas justamente del territorio. Uh-huh. Y lo bonito que ha ido ocurriendo es que a través de los años, con esta red de académica de diseño urbano, dentro de los temas que más aparecen, estaba mirando justamente, por ejemplo, en el último encuentro, la línea 2, que se llama Territorio, Crisis Climática, Sostenibilidad y Resiliencia. Imagínate cuántos conceptos. Y digo esto porque está apareciendo mucho el interés desde la academia, y aquí entiéndase profesores, académicos, académicas, estudiantes, por supuesto, muy importante, con organizaciones también sin fines de lucro que también les interesa estar en estos encuentros. Les interesa mucho estas temáticas. Entonces, encuentro que para nosotros la Red Académica de Diseño Urbano está siendo un poco, de alguna manera, una plataforma para poner en discusión todos estos temas. O sea, creemos que el diseño urbano, insisto, nos quedamos cortos, porque ya no es solamente urbano de la ciudad, sino que es del territorio, y tiene que ser móvil, no puede ser estático. Tiene que ser con personas en movimiento y como lo que alude hoy día a un territorio que es un territorio muy cambiante.
Jorge, se nos fue el tiempo y como nos has demostrado, hay mucho que decir y que conversar sobre estos temas. El programa está abierto para que sigas viniendo todas las veces que quieras.
Muchas gracias, le vamos a cobrar la palabra. No, yo sé que siempre soy muy bienvenido, sí. Muchas gracias de verdad.
Y desde luego, cuando estén los resultados de esta investigación.
Maravilloso, maravilloso. Sí, sería muy bonito, claro, sí. Porque yo creo que con eso logramos un poco lo que hacemos lo académico. Bien sabemos que nosotros tenemos a veces suerte de ganar los proyectos, fondos, pero nada, eso es importante si esto no se pone a disposición, claro, y la vinculación, claro, con el medio es tremendamente importante. Yo creo que lo que usted hace en esta radio es crucial en esto, así que le agradecemos el espacio.
Muy bien, pues muchas gracias por haber venido y haber aceptado esta invitación. Y a ustedes, señores auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.